acabó la noche.
Cuando hice este spot estaba, sí, estaba redormido, ¿viste? Pero 9, bueno.
10, datos del tiempo, Marcela, hasta ahora.
Ay,
12 pascusión. Grados, sí.
12 grados, 4 décimas eso. La temperatura a esta hora en Neuquén. ¿Qué hay a esta hora, Pascucio?
Hambre, pero hambre. Bueno. Además de eso, vamos a seguir conociendo propuestas para el 16 de abril, como lo venimos haciendo. Y vamos a hablar con Raúl Godoy. Raúl es candidato a vicegobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, obrero ceramista, obrero de Sanón. Fue muy importante su protagonismo en lo que fue la recuperación de la fábrica. Y también fue diputado, ¿no? Raúl, ¿cómo te va? Gracias por este ratito.
Hola, buenos días, Marcelo, Marcela y todo el equipo de la radio. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos, bueno, queriendo conocer. Bueno, ustedes no solo van con Frente de Izquierda y con Unidad FITU.
Así es, porque se amplió desde hace un par de años a esta parte con la incorporación de los compañeros y compañeras del MST. Ustedes saben, el FIT se conformó en primera instancia con, claro, con el PTS, el Partido Obrero Izquierda Socialista, y se ha sumado el MST en el último tiempo, y bueno, esto amplió y fortaleció, digamos, lo que es la presencia de la izquierda a nivel nacional, con inclusive representación parlamentaria, ¿no? Pero en varios lugares sociales, como es tradición en la izquierda.
Uh-huh. Estaba pensando en esa modalidad que ustedes implementaron de hacer bancas rotativas.
Claro, cada dos años.
Nadie lo siguió en esa.
No, parece que no. Ni tampoco cobrar como una maestra, ni tampoco anular las jubilaciones de privilegio. Hay cosas como que nadie quiere hablar, ¿viste?
No, claro. Contanos, lo charlaban los compañeros también con la Rusia Bregman. Sí. ¿Cómo ven esta rebeldía por derecha que encarna Milei y su pandilla, digamos? ¿Cómo lo leen ustedes?
Tiene mucho de inflado, tiene mucho de humo, tiene mucha plata atrás. Digamos, lo de Milei no fue de la noche a la mañana que disrumpió un tipo despeinado, gritando, locura, sino que acá hay mucha plata, hay mucho dinero. O sea, estos son grupos financiados internacionalmente. Bueno, son más o menos el mismo palo de Bolsonaro, Boris Johnson en Inglaterra y así, personajes más o menos siniestros en el mundo. Digamos, acá tenemos el equivalente, pero se ha metido muchísima plata detrás de la figura, para armar esa figura, para incentivar esa figura, que le convenía a mucha gente, porque le convenía también tener un entre comillas, un adversario así, un logo como este que dice que va a quemar el Banco Central, que hay que vender los órganos, que se tira contra las pibas, contra las mujeres, antiderecho. Le convenía en el sector de la política, porque parecía en blanco fácil, pero el tipo, con toda la bronca acumulada que hay de años de frustración de la gente, creció. Y encontró una cierta tierra fértil en base al descontento, la frustración de la gente en probar una y otra vez y sentirse defraudado. Claro. Y bueno, este tipo dice, pateemos todo, y puede ser. Pero hay mucha plata atrás y hay mucho marketing también, porque puede ser, claro, así como ha crecido este tipo inflado nacionalmente, incluso vos fijate los aliados que se busca en cada provincia, ahí vos te das cuenta que el tipo es un fiasco. Es decir, en Neuquén, sí. A la fotocopia del Babi Echecopar, no hay guía. En Tucumán, a Bussi, al hijo del genocida Bussi. En Río Negro, otro tipo que está implicado en la desaparición de mujeres. Bueno, ese es verdaderamente el tren fantasma. No tiene una. Y por otro lado, como contrapartida, la izquierda se ha plantado, se ha mantenido, una coherencia a lo largo de estos años. No ha tenido solamente una expresión electoral, sino también social y
sindical. Pero también subestima nuestra inteligencia.
Sí,
Raúl.
Totalmente.
Bueno, pero lo que yo que me pregunto, y no termino de dilucidar, si es que se nos escapó una forma de interpretar el descontento ese del que hablabas y sintetizarlo en una propuesta, o él representa ese segmento que siempre existió y ese derechoso que un sector tiene adentro que no alcanza más del 20 puntos, digamos. ¿Qué hay ahí?
Eso es verdad, ese sector a veces se tenía que amoldar a variantes más de derecha o centro-derecha, y ahora tiene un lugar de odio claramente. Es decir, siempre hubo un sector, incluso sectores que vos los encontrás, o sea, no estamos hablando de algo, de tipos que dicen con Videla estábamos mejor, o los milicos hicieron un buen trabajo, o con Menem estuvimos bien, o Domingo Cavallo fue un buen gobierno. Esa gente siempre hubo, conviven en el peronismo, conviven en el Juntos por el Cambio, conviven en varios sectores, digamos, ¿no? Entonces ahora tiene una expresión política y bueno, lo que te decía antes, no es menor el hecho de un tipo que le han puesto mucha plata atrás para inflar y bueno, aparece como una alternativa que de rebelde no tiene nada porque es lo más conservador del mundo. Es decir, todas las ideas son las más conservadoras, atrasan 150 años verdaderamente.
Ahora vamos a lo que tiene que ver con las propuestas. Hablábamos recién con colegas de Buenos Aires, dicen cómo creció Neuquén. Nosotros les decíamos, nos quedamos atrasados en los servicios, ¿no? ¿Qué observación hacen ustedes?
No, mirá, Marcelo, estos días hemos estado recorriendo bastante nuevamente. Cuando uno está en campaña y cuando puede volver a hablar con la gente cotidianamente, no solamente en su lugar de trabajo, sino en los alrededores, te encontrás con la profundización de la desigualdad. Esto que decía nuestra compañera Julieta Katkoff hace unos días atrás, que a pesar de todos los anuncios, secretaría y subsecretaría de la mujer, y todo el mundo se rasga las vestiduras ante el femicidio, hay 200 mujeres en lista de espera para que la atienda el servicio de violencia en Neuquén. En Neuquén, 200 mujeres en lista de espera. Nos contaba que en el Castro Rendón, un pibe que tiene que hacerse un estudio de fonoaudiología porque no puede hablar, porque está en la primaria, el pibe empezó la escuela y tiene problemas, tiene un turno para adentro un año y medio. Un año y medio, yo no lo podía creer.
No, claro.
Yo, pero ¿cómo un año y medio? Sí, un año y medio porque no hay especialidad en el Castro Rendón. Eso vos lo llevás al interior, y ahí me quería referir. Plotier, lo mismo, charlando con trabajadores de la salud ayer, me decían, bueno, mirá, salimos del Castro, caímos acá a Plotier, y es lo mismo. En San Martín de los Andes se inauguró hace poco el Hospital Nuevo. Bueno, ahí nos decían trabajadores de la salud, una profesional, que la gente se tiene que ir porque no puede alquilar, que es el otro tema de la vivienda, ¿no? El de no tener un pedazo de tierra para vivir, o el de la vivienda, que es dos salarios mínimos, te gastás en un alquiler. Es imposible. Entonces nos decían que gente que va, que se quiere radicar en San Martín, por ejemplo, está el hospital y todo esto, se tiene que ir porque no tiene dónde vivir. Así que hay casas donde viven seis personas, seis profesionales en una casita para bancar, y algunos se aguantan y otros no, se van. Y si tenés familia, ni te cuento. Entonces se tienen que ir. Entonces, un sistema de salud vaciado. Entonces, bueno, esto es esto que vos decías, ¿no? Hay una desigualdad. La plata entra a pala. Eso, porque acá, en esta situación, no es que haya una pobreza generalizada. Hay gente que está haciendo muy buenos negocios. Y en Neuquén es igual. Nada más que un grupo más cada vez más concentrado y la mayoría padece falta de vivienda. Las escuelas. Se le cayó un techo a un pibe en una escuela recién inaugurada hacía poquito. Esas son las cosas que te surgen en la cara. Otra escuela, me decían ahí en San Martín también, no empezó las clases desde octubre del año pasado, tiene un problema de gas, ¿no? De pérdida de gas. Pero desde octubre del año pasado, ahora, todavía no han arreglado el tema de la instalación de gas y los pibes están sin clase. Bueno, son cosas que no salen en los medios todos los días, pero que vos hablando con la gente de real, van surgiendo en la provincia de Vaca Muerta.
Claro. Sí, y lo más difícil de explicar, porque lo que dice el gobierno es que, estamos hablando de tres escuelas en el mundo de todas las escuelas de la provincia, pero lo más difícil de explicar es que haya gente que no tenga gas, ¿no? ¿Eso puede revertirse en poco tiempo? ¿Cómo, de qué forma? ¿A través de qué tipo de política?
Pasa que ahí, Marcelo, nosotros tenemos una visión que si no vas al hueso, estás al horno. Es decir, hay un problema estructural que es la gestión capitalista de los bienes comunes. Porque como nos han enseñado bien los ambientalistas, no son recursos naturales, sino que son bienes comunes.
Claro,
¿no? Bienes que le pertenecen a todo el conjunto de la comunidad. Y sin embargo, eso explotado y ya está naturalizado. Está todo privatizado, desde Menem a esta parte. Y ya está todo el mundo, parte de ahí para arriba. Que la industria hidrocarburífera que tiene que estar en manos de los Chevron, de la Pan American y no sé qué, y bueno, pero todas son empresas privadas que es como que le dejan el diezmo al MPN, el diezmo al Estado, que cada vez menos diezmo, y lo demás, pum, para afuera, fuga de capital. Entonces, si no tenés una medida drástica, por ejemplo, nacionalizar toda la industria hidrocarburífera y decir, bueno, mira, las prioridades están acá, es una medida fuerte. Muchos la ven como utópica, pero el problema, Marcelo, es que si no vas por esa, todos los pequeños parches que le ponen son imposibles. Vos cuando decís, todo el mundo hace campaña, incluso ahora, ¿no? Se pone de moda en las campañas electorales la de Neuquén. Primero Neuquén, neuquinizate, está el rolo, todo Neuquén. Y cuando vos decís, che, loco, y los recursos, pero eso depende de Nación. Pero las regalías se discuten en Nación. Entonces, cuando buscás excusa, el problema lo pateás para alto, fuerte y lejos. Y en realidad hay algunas cosas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, nuestro país sigue, a pesar de décadas y décadas, que las regalías en materia de industria hidrocarburífera son el 12%, entre el 12 y el 15%, las más bajas de Latinoamérica. en respecto a la minería, la explotación minera, el 3% de lo que declaran las empresas. Entonces, obvio que vas a tener saqueo, obvio vas a tener gente que se llena de guita y mayorías que no. Pero bueno, por eso, ahora, no hay lugares para tibiezas en estos casos. Y vos tenés de contexto una guerra como la de Ucrania que pone todo lo que es alimento y energía va por las nubes, tenés una crisis financiera internacional, que acá también se cae el discurso de los charlatanes liberales que hablan de la dolarización de la economía. No. Mirá qué lindo que está el mundo para dolarizar. Lindo día para dolarizar, ¿no? Charlatanería pura porque hay un capitalismo en crisis que o empezamos a tomar medidas más profundas de otro lugar o estamos al horno. Por eso nuestras medidas son la reducción de la jornada laboral, la nacionalización de todos los bienes comunes y de industria hidrocarburífera para poner los servicios. Bueno, son medidas duras que obviamente dependen del grado de movilización de la gente. Eso no lo va a lograr un diputado o una diputada de izquierda. Pero bueno, nosotros apelamos a las organizaciones de base que, por más que hoy estén contenidas muchas veces por burocracias o por gente que busca la tibieza y busca un lugar al sol, hay que mirar Francia, cómo se defienden las cosas, hay que mirar el proceso peruano, hay que pensar incluso el contexto latinoamericano donde la gente ha tenido que salir a luchar por los derechos y Argentina no va a ser la excepción. Uh-huh. Y bueno, para eso tiene que haber una alternativa, digamos, que plantee salidas de fondo y en ese camino estamos, utilizando la campaña electoral también.
Con tantas colectoras va a haber una legislatura muy diversa, claramente, ¿no? ¿Cómo imaginas esa legislatura ahí?
La Biblia del Calefón. Sí, mirá, yo lo que me sorprende...
Aparte, las colectoras al MPN siempre le salieron caras, digo.
Totalmente, bueno, pero vos sabés que hace negocio. Yo tengo la visión de que hay dos grandes colectoras del MPN, que una es la de Kotman y la otra del Rolo. Las dos son tributarias del Movimiento Popular Neuquino. No va a gobernar uno sin el otro, claramente. Esto para mí es categórico. Es la copia y la fotocopia, que a la larga, gane quien gane, van a terminar en el mismo carril. Eso no me cabe la menor duda. Y después los demás oposiciones han gobernado todos ya en la provincia, Marcelo, nacionalmente. Ya gobernaron peronistas, gobernaron radicales, gobernaron distintos tipos de enjuague. En Neuquén hubo la experiencia de Farizano, donde se juntaron para ganar, ganaron, pero después una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Entonces después se estalla todo. Si no hay una alternativa clara, yo entiendo muchas veces la ilusión de la gente, decir, saquémonos encima, el MPN ya 60 años. Tienen razón, pero no va a ser con esta gente. O sea, si no es una salida de fondo, y en este sentido el Frente Izquierda Unidad se planta desde ese lugar, vamos a estar muy complicados. No. Nosotros tratamos, sacaremos menos votos a veces, pero preferimos decirle la verdad a la gente, decir, mira, la mano viene por acá. Si no fortalecemos una alternativa de izquierda sólida, coherente, gente que esté junto a los trabajadores siempre, es muy difícil salir adelante. Los espejitos de colores nos han salido muy caros hasta acá.
Raúl, ¿quiénes integran la lista de diputados y diputadas?
Mira, en primer lugar, compartimos la fórmula con la compañera Patricia Jure, que es una compañera docente de larga trayectoria. Angélica Laguna va como candidata a intendente, porque esto lo digo porque es la integración de los cuatro partidos de izquierda en la provincia. Priscila Tom va a estar también en el Consejo Liberante. Y bueno, la lista de diputados la encabeza mi compañero y amigo Andrés Blanco, obrero de Sanón, con una larga trayectoria, es diputado provincial ahora, y la integra él. Y después estamos promoviendo nuevos compañeros y compañeras, ¿no? Julieta hizo un buen rol en el Consejo Liberante. Esteban Martínez, que es un compañero que ha abordado todo el tema ambiental un pibe que le mete un montón. Es decir, hay varios compañeros y compañeras, incluso más compañeras docentes, Fernanda en el caso de Plotier, es decir, son varios compañeros y compañeras, Raúl Esparza, son compañeros también militantes de Agrupación Negra, en el caso de que son militantes docentes de base, que integran nuestra lista, hay compañeros también desocupados, es decir, está Gabriela Supicí, también compañera del Polo Obrero, que es una compañera de salud, en fin, es una lista compuesta por laburantes, que bueno, lo que queremos hacer es, en las elecciones, tratar de hacer visible el trabajo que hacemos todos los días y tratar de generar una alternativa, esa es.
Raúl, gracias, un abrazo grande desde acá.
No, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de la radio.
Un abrazo. Raúl Godoy, candidato a vicegobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad FITU, escuchando las diferentes propuestas que hay para este próximo 16 de abril aquí.